Hola amigos, en el espacio del Centro de Estudios Judeocristianos, hoy nos acompaña don Luis Suárez Fernández, que prácticamente no necesita presentación, pero no obstante diremos que don Luis ha sido catedrático emérito de Historia Medieval de la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad es catedrático emérito de la Universidad San Pablo CEU. Además, es Premio Nacional de Historia y miembro de la Real Academia de la Historia. Es autor de Una Historia de España. Ha publicado numerosos libros. Entre otros títulos se encuentran Los judíos españoles en la Edad Media, traducido también al francés, Expulsión de los judíos de España y documentos acerca de la expulsión de los judíos, además de numerosos artículos en prensa. Y por último, déjenme decir con cierto orgullo que el Centro de Estudios Judeocristianos se honra en tenerle como miembro de su junta directiva. Buenas tardes, don Luis.
Buenas tardes.
El último de sus libros lleva por título Los judíos.
Sí, señor.
Y con su acostumbrada maestría, usted nos lleva desde los tiempos de Abraham hasta la fundación del Estado de Israel. Es un periodo de tiempo muy amplio. Háblenos un poco de su libro.
En primer término, ¿cómo nació? Fue un día, hace ya muchos años, llevando un ramo de flores al monumento del Holocausto cerca de Jerusalén, yo empecé a preguntarme a mí mismo, ¿cómo es posible que haya ocurrido esto? No podemos atribuirlo a un solo personaje, ni a una determinada coyuntura histórica. Tiene que ser el resultado de un proceso muy largo. Y desde entonces, durante unos 15 años, estuve recogiendo información con el intento de hacer una obra de divulgación que permita a los no judíos conocer qué son los judíos y, sobre todo, cuánto es lo que la cultura europea debe al trabajo del judaísmo. Contando las cosas como fueron, con sus partes buenas, con sus partes malas, pero de tal manera que la gente tenga poco conciencia y pueda ocurrirle lo que a mí me ocurrió hace años, aprender a querer a los judíos y al judaísmo.
Y don Luis, al hablar del mundo judío, a usted siempre se le aprecia no solo un interés cultural, sino también emocional, por el respeto y el cariño con que usted lo hace. ¿Cómo empezó ese acercamiento?
A través del Centro de Estudios Judeocristianos. Yo diría que tres personas fueron las que más influyeron en aquel momento en mí. Soryonel Mihailovich, una judía cristiana religiosa que a mí me hizo comprender cómo, en el fondo, yo vivo también de una herencia judía. Después, el padre Serrano, que me enseñó a querer la tierra, ir allá, ver sus piedras, respirar su atmósfera y darme cuenta de que las cosas más importantes para la historia de la humanidad tuvieron lugar precisamente en aquel escenario. Y por último, Samuel Toledano. Él me enseñó cómo se puede querer a un judío. Llegamos a ser extraordinarios amigos. Y realmente fue para mí una amistad ejemplar. El respeto mutuo, el aprecio mutuo, el darse cuenta de que él tenía también sus grandes razones, que yo debía comprender, yo tenía mis grandes razones, que él estaba empeñado en comprender, y todo eso dentro de una amistad verdadera y profunda. Para mí estos fueron los elementos fundamentales. Después, los libros, la participación en conversaciones, en coloquios, en congresos, todas estas cosas que en la vida intelectual tienen importancia, pero nunca tanta importancia como las de estos tres personas que fueron los que a mí me orientaron hacia esta vía.
¿Y por qué diría usted que a través de la historia, usted como un experto medievalista, por qué a través de la historia siempre nos encontramos con esa aversión contra los judíos?
Quizá porque en todo momento las circunstancias adversas en que se les colocó para vivir dieron al judío una superioridad en determinados aspectos, sobre todo en dos. Pensemos que en la Edad Media, cuando el analfabetismo es lo normal y la gente que sabe leer y escribir se cuenta con los dedos de la mano, el judío tiene que aprender desde niño a leer y a escribir porque la formación religiosa se lo exige. Al prohibirle la posesión de la tierra y todo lo que podía ser las actividades agrícolas y ganaderas, etcétera, o la participación en las corporaciones de oficios, entonces el judío tuvo que dedicarse a un tipo de conocimientos, de una manera concreta, la medicina y los créditos, que crearon en la gente una sensación de envidia y de repulsión. Y luego no hay que olvidar que siempre ha habido quien haya utilizado ese tema por razones políticas o religiosas, no sé, como en cada caso lo que primaría más, para justificar sus propias actitudes diciendo que malos son estos que están aquí enfrente. Fíjese que en este momento también estamos asistiendo a un atisbo de antisemitismo en determinados sectores. Hombre, no es tan fuerte como pudo ser en otras ocasiones, pero sí que es bastante persistente el presentar a los judíos como los poderosos que están oprimiendo a los pobres. Y esto es un fenómeno difícil de corregir, a menos que se llegue a un conocimiento correcto de lo que el judaísmo en sí significa. No cabe la menor duda de que ese es el único camino.
En su conferencia del Centro de Estudios Judeocristianos, que tuvo lugar ayer, usted nos habló del significado de la tierra para el pueblo judío. Yo quisiera preguntarle el concepto cristiano de Jerusalén comparado con lo que significa para el judaísmo.
Para el cristianismo, Jerusalén es un escenario. Un escenario donde tienen lugar los acontecimientos más importantes de su fe, pero no pasa de ahí. Es como esas cosas pudieron haber ocurrido también en otro lugar. Para el judaísmo, no. Es la tierra que Dios le ha dado como el signo y la contrapropuesta de una alianza. A cambio de la obediencia, yo doy esta tierra. Entonces, un poco lo que Nachmanides trataba de explicar en 1263 a Jaime I, es lo que constituye la esencia fundamental que nosotros no somos capaces de entender bien. El judaísmo está esencialmente vinculado a Jerusalén. Puede prescindir de otras muchas cosas, pero no de ese escenario en donde todo tuvo lugar, todo tiene lugar. Es lo que muchos judíos experimentan, judíos amigos míos me lo han contado así. ¿Cómo cambia su perspectiva de la existencia humana cuando llegan a vivir a Jerusalén? Y entonces es como un descubrimiento, aquí me encuentro con algo. Es verdad que el cristiano tiene también un poco de esto, porque a fin de cuentas, entre cristianismo y judaísmo hay una relación muy estrecha, y que naturalmente el cristiano que pasa por Jerusalén adquiere una noción completamente distinta de lo que era, pero hay una diferencia sustancial. Para el cristiano es un escenario, para el judío es una raíz. No es lo mismo.
Lo mismo, comparativo. Y, por ejemplo, siempre se habla, y además esto quiero que nos lo comente usted aquí, porque es algo que usted siempre en el centro nos la ha tratado de imbuir siempre. Cuando hablamos de la tolerancia en las tres culturas, en la España medieval y tal, y usted se enfada mucho, no quiere que hablemos nunca de tolerancia.
Es que yo no creo que el término tolerancia fuera utilizado en ese sentido bondadoso con que ahora se presenta. La tolerancia es el sistema que utiliza aquel que no tiene poder suficiente para liquidar a lo que va a tolerar, y considerándolo y declarándolo un mal, dice yo lo tolero, con lo cual establece incluso una postura ética que no deja de ser falsa. Qué bueno soy yo que tolero. Pero el tolerado no. Ese es malo, ojalá no tuviera que existir. Lo que pasa es que yo soy tan bueno que no voy a hacer ninguna cosa para destruirle, pero indudablemente es un mal. La prueba está que en la documentación medieval el término que se utilizaba expresamente era ser tolerados y sufridos. Este es el término que deben ser tolerados y sufridos, se dice respecto
refiriéndose a los judíos.
Uh-huh. Claro, pues con eso yo creo que está todo absolutamente explicado. A mí me parece que sería ya el momento de cambiar la expresión y decir, en vez de tolerancia, el aprecio. Porque aquello que se considera bueno se aprecia, no se tolera, indudablemente. Esto es lo que estoy yo tratando de explicar a la gente. No sé si consigo hacerme entender bien, pero ese es mi pensamiento. Y por eso me molesta un poco cuando ahora se está abusando tanto de la tolerancia, ¿verdad? Oiga usted, yo no quiero ser tolerado, ¿eh? Ojo. Si habla usted de tolerancia, entonces me voy a colocar del lado del que tolera, no del que es tolerado. No fastidiemos, porque hasta ahí podríamos llegar.
Y dice usted que el término, el lenguaje que se utilizaba, ¿no? Tolerados, sufridos, el término lingüístico antijudío, por ejemplo, cuando nos referimos a alguien, es un ladino o es un fariseo. En España, incluso en el lenguaje cervantino también, ¿verdad?
Claro. Una vez que se establece un concepto peyorativo de algo que se tolera, entonces las palabras que para ese alguien tienen una significación concreta. Ser fariseo es haber escogido un determinado camino que da una importancia mayor al cumplimiento de las normas y a la vida religiosa y tal. Pero entonces ya el que está enfrentado con ese mal lo que hace es tergiversar la palabra y deja de significar eso para convertirse en el falso, en el que engaña, el que no sé qué. Ladino es el judío que utiliza la lengua castellana influida por el turco y por algunas otras lenguas de la tierra. Entonces, claro, habla un español que no es el mismo español de la península, que lo que se llama ladino, latino, es lo que quiere decir. Ah, sin embargo, nosotros ya lo que decimos, no, porque como el judío es un ser torcido que va a ver practicando la usura, va a ver cómo le engaña, va a ver cómo tal, entonces es un ladino. Esa es la tergiversación que se hace de las palabras. ¿De dónde procede marrano, por ejemplo? Marrano parece que es una corrupción del término maranatá. No sabemos muy bien porque se proponen varios orígenes, ¿no? Y al principio no es otra cosa que aquel que ha pronunciado la palabra clave que le permite pasar al cristianismo. Pero después lo que inventamos es el sucio, es el tal, es el animal este que oza en la tierra, el que... Este es el problema. Entonces lo que estamos haciendo es tomar palabras que en sí tienen una significación y que además hay que utilizar constantemente, pero tergiversar su contenido, hacerles decir algo que es distinto de lo que verdaderamente son. Es lo mismo que hacer una judiada.
Efectivamente.
También. Claro. ¿Qué es hacer una judiada? Pues no sé, es tratar de atribuir, es que claro, como la conducta es tan mala, pues lo que hace la costumbre judía es mala. Entonces yo digo lo judiego, que al principio no se decía judiada, sino judiego. El comportamiento judiego es un comportamiento malo, porque yo estoy diciendo que son malos, que no... Entonces cambio el sentido de la palabra.
Y, por ejemplo, me gustaría que nos dijera algo sobre su opinión en cuanto a las relaciones judeocristianas en España. No sé si tengo el dato correcto, pero aunque parezca mentira, creo que en los años 40 ya existía.
Sí, empezó muy pronto, pero es indudablemente después de 1963 cuando tiene lugar un desarrollo importante. Y a mí me parece que ahí sí se ha dado pasos adelante de una gran significación. Mucha gente no tiene noticia de ello y es lógico porque es una tarea que está empezando. Pero no cabe duda de que se ha escogido el camino correcto, que es enfrentarse uno con otro y decir yo quiero comprenderle y sobre todo estoy de antemano convencido de lo importante que es usted y yo quiero aprovecharme también de esa importancia, beneficiarme de ella, para lo cual no tengo más remedio que entrar por el camino del afecto y por el camino del aprecio, para que usted me pueda decir, comunicar las cosas, que para mí también son un valor, y a la inversa. Este es el tema. Que hemos progresado, en mi opinión, mucho, hemos progresado muchísimo, porque no hay, como antes, esa especie de cerrazón al diálogo, e incluso aquellos que se sienten más reticentes todavía en actitudes así, han moderado su actitud y ya no están pensando de esa manera, ¿no? Es el gran problema. Ahora, hoy corremos un grave riesgo de que con estos cambios que se están produciendo en el mundo, esta tendencia al odio, el antisemitismo vuelva a asomar otra vez la oreja y no sé hasta dónde puede llegar la cosa.
Ayer nos decía usted en su conferencia, efectivamente, que este es un tema que a usted le preocupa mucho.
Claro.
La situación actual en Tierra Santa.
Claro, indudablemente. Una de las mejores cosas que pudo haber ocurrido es el retorno de Israel a su tierra. Indudablemente era el término de llegada de un largo proceso histórico. Pero ese proceso histórico tampoco había sido inútil. Las cosas, aunque sean desfavorables, tienen también sus aspectos positivos. Es decir, el judaísmo fue creando en su interior una cantidad de aspectos, de respuestas a los problemas humanos. Si yo, cuando uno lee a Maimónides, o cuando uno ve lo que significaron Gavirol o Pacuda en su propio tiempo, o Martín Buber, ya muy cerca de nosotros, aprecia muy bien cómo ha habido todo esto. Ahora, hubiera sido necesario que el retorno a Israel coincidiera con un estado de paz, para que todo ese patrimonio heredado y enriquecido pudiera estar ahora difundiéndose por el mundo. Lo que me preocupa es que no hemos conseguido, quién tiene la culpa yo no lo sé, pero no hemos conseguido la paz que allí hacía falta. En cambio, estamos metidos en guerra. Estamos creando además una hoguera de odio que se está repercutiendo en muchos sectores de la prensa mundial, sin duda alguna. Y claro, ha fallado uno de los aspectos fundamentales de este proceso, que era un término histórico de una enorme importancia. Para los cristianos no digamos, porque claro, cristianismo, a fin de cuentas, no tiene otras apoyaturas más que eso. Claro, hasta el siglo I, todos somos unos. Las diferencias vinieron después. Bueno, pues habría llegado el momento de paliar o borrar o prescindir de esas diferencias para llegar a un claro entendimiento y un recíproco aprovechamiento de lo que tenemos. Y se nos mete en medio lo peor que puede ser, que es la guerra. Y además, una guerra cruel, durísima, en fin, es que es terrible, vamos, terrible. Que una persona pueda considerar que es su gran deber patriótico amarrarse un explosivo al cuerpo e ir a ver cómo mata a unos cuantos niños o personas que no tienen ninguna relación con él, ya es un término de locura que no tiene, no sé, no tiene explicación.
Efectivamente. Bueno, don Luis, pues sabemos que usted es requerido continuamente por muchos medios. No obstante, le agradecemos su generosidad para con nosotros al dedicarnos su tiempo. Si desea usted añadir algo más.
No, yo no creo que haga falta.
Pues muchísimas gracias, claro, por habernos dedicado.
Mi recuerdo y agradecimiento a los grandes amigos judíos que tengo.
Muchas gracias, don Luis.
Hombre, qué duda cabe.